Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos del Concilio Vaticano II. En particular, corresponden a la exhortación. A ver. No, es esto. El decreto Unitatis Redintegratio. Eso, sobre el ecumenismo. Nos habíamos quedado en el número 4. Y continuamos justamente ahí donde habíamos hecho una pausa que comienza así. Guardando la unidad en lo necesario, todos en la Iglesia, cada uno según el cometido que le ha sido dado, observen la debida libertad, tanto en las diversas formas de vida espiritual y de disciplina, como en la diversidad de ritos litúrgicos e incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada. Pero en todo practiquen la caridad, pues con este proceder manifestarán cada día más plenamente la auténtica catolicidad y la apostolicidad de la Iglesia. Por otra parte, es necesario que los católicos con gozo reconozcan y aprecien en su valor los tesoros verdaderamente cristianos que procedentes del patrimonio común se encuentran en nuestros hermanos separados. Es justo y saludable reconocer las riquezas de Cristo y las virtudes en la vida de quienes dan testimonio de Cristo, y a veces hasta el derramamiento de su sangre, porque Dios es siempre admirable y digno de admiración en sus obras. Ni hay que olvidar tampoco que todo lo que obra el Espíritu Santo en los corazones de los hermanos separados puede conducir también a nuestra edificación. Lo que de verdad es cristiano no puede oponerse en forma alguna a los auténticos bienes de la fe. Antes, al contrario, siempre puede hacer que se alcance más perfectamente el misterio mismo de Cristo y de la Iglesia. Sin embargo, las divisiones de los cristianos impiden que la Iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad en aquellos hijos que, estando verdaderamente incorporados a ella por el bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión. Más aún, a la misma Iglesia le resulta muy difícil expresar, bajo este sacrosanto concilio, todos los aspectos en la realidad misma de la vida, la plenitud de la catolicidad. Este santo concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción ecuménica crece cada día y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan con diligencia y la dirijan prudentemente. Capítulo segundo. La práctica del ecumenismo. Empezamos con un primer apartado que tiene este título. La unión afecta a todos. Número 5. El empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la Iglesia entera. Afecta tanto a los fieles como a los pastores, a cada uno según su propio valor, ya en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológicas e históricas. Este interés manifiesta la unión fraterna existente ya de alguna manera entre todos los cristianos y conduce a la plena y perfecta unidad según la benevolencia de Dios. La reforma de la Iglesia. Número 6. Puesto que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación, por eso, sin duda, hay un movimiento que tiende hacia la unidad. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad, hasta el punto de que si algunas cosas fueron menos cuidadosamente observadas, bien por circunstancias especiales, o bien por costumbres, o por disciplina eclesiástica, o también por formas de exponer la doctrina, que debe cuidadosamente distinguirse del mismo depósito de la fe, se restauren en el tiempo oportuno, recta y debidamente. Esta reforma, pues, tiene una extraordinaria importancia ecumenista. Muchas de las formas de la vida de la Iglesia por las que ya se va realizando esta renovación, como el movimiento bíblico y litúrgico, la predicación de la palabra de Dios y la catequesis, el apostolado de los seglares, las nuevas formas de vida religiosa, la espiritualidad del matrimonio, la doctrina y la actividad de la Iglesia en el campo social, hay que recibirlas como prendas y augurios que felizmente presagian los futuros progresos del ecumenismo. Pasamos al siguiente punto que hace referencia, es el número 7, a la conversión del corazón. 7. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. En efecto, los deseos de la unidad surgen y maduran en la renovación del alma. De la negación de sí mismo y de la efusión generosa de la caridad. Por eso tenemos que implorar al Espíritu Santo la gracia de la abnegación sincera, de la humildad y caridad. Por eso tenemos que implorar al Espíritu Santo esto y la mansedumbre en nuestros servicios y la fraterna generosidad del alma para con los demás. Así pues os exhorto yo, dice el apóstol de las gentes, preso en el Señor, a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos los unos a los otros con caridad, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, 1, 3. Esta exhortación se refiere sobre todo a los que han sido investidos del orden sagrado, para continuar la misión de Cristo que vino no a ser servido, sino a servir entre nosotros. A las faltas contra la unidad pueden aplicarse las palabras de San Juan. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Humildemente, pues, pedimos perdón a Dios y hacemos a Dios a los hermanos separados. Eso es. Y eso es. Humildemente, pues, pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Recuerden todos los fieles que tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los cristianos cuanto más se esfuercen en llevar una vida más pura según el Evangelio, porque cuanto más se unan en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad.